estamos, no sé, me metió la rana. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, hermanos, y también voy a leerles un versículo de Proverbios 22. Proverbios 22, 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y en esta semana he quedado pensando mucho sobre ese tema, porque en la lectura de mi palabra, de la Biblia en esta semana, me crucé este pasaje de Génesis 31 y se trata de Labán y Jacob. Y Labán llega a decirle a Jacob: el Dios de su padre, en vez de hablarle directamente del Dios tuyo o Dios tuyo. Me quedé pensando porque el nombre que lleva ese significado como de estimado es algo que uno no se puede comprar. Y ahorita en la tarde, leyendo un poquito más de ese tema aquí en Eclesiastés capítulo 10, pues Dios siga llamando mi atención en cuanto a esa necesidad de que nosotros pongamos atención en el testimonio nuestro. Dice en Eclesiastés 10:1, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Vamos a orar. Señor, queremos agradarte, queremos glorificarte. Señor, necesitamos escuchar de ti ahorita en esta tarde, sea palabras de ánimo, sea palabras de consolación o palabras de corrección, Señor, que sea tu voluntad, que abres nuestro entendimiento, que estés alumbrando nuestro corazón con la palabra, con la verdad. Y Señor, en esa tarde que hagamos decisiones, que tomemos pasos, que nos ponga, Señor, exactamente en el mero centro de tu voluntad. Que tu nombre sea alabado en todo, Señor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Las moscas. No sé si les dije hace 8 días de la rana muerta en las tablas. No supe que iba a leer este pasaje en esta semana, pero obviamente mi mente se fue otra vez a esas tablas, a esas ranas. Y también en el basement en que tantísimas ranas estaban muertas. Y digo, wow, es increíble porque donde hay muerte, donde hay carne podrida, hay moscas. Ayer tuvimos los abuelos en casa porque mañana se va a cumplir David, primero Dios, sus 6 años. Pero ayer estuvieron en casa y tratamos, ¿verdad?, de cerrar las puertas. Bueno, los chicos no siempre se acuerdan bien, pero cuando vienen los visitantes, tengo en mente cerrar las puertas para que no se metan las moscas. Y ya ven, un convivio, ya tienen la comida allí en la mesa y todos pueden agarrar de lo que sea. Y durante la plática, las moscas andan buscando a qué devorar como el león. ¿Verdad? Y yo me subí a llenar el plato otra vez. Julia había hecho pizza de casa y me fui. Y es una mosca. Entonces yo andaba buscando a la matamoscas. Pero las moscas quieren la carne. Quieren la carne. Y hermanos, no hay una diferencia en la vida espiritual. Las moscas, o vaya, los espíritus malos de los demonios, buscan la carne. Nosotros somos carne, ¿verdad? Pero no tenemos que ser controlados por la carne, pero allí está la carne frente del enemigo, la carne débil, la carne que trae la atención de los malignos por lo débil que es, por lo tierno que es, por lo imperfecto que es. Pero dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Julia y no sé cuántos más se fueron a la casa de la hermana Ninfa, y ahí está un árbol de durazno. Y dijeron, no, piscan todos los que quisieran. Entonces se fueron, pero lo que notamos es que aunque el durazno, son chiquitos, ¿verdad? Porque no han echado ni spray ni nada. Pero ahorita en la tarde me lo di a agarrar uno y de afuera parecía perfecto. Chiquito, pero perfecto por afuera. Pero a la, no sé, la tercera o la cuarta mordida, gusanos se encontraban adentro. Y digo, ¡guárala! Échalo a la basura, ¿verdad? Hay ocasiones, hermanos, en que por ser listos, se puede presentarse de buena manera, de que estamos bien, estamos entregados, estamos en el buen camino, por decir, estamos bien en el matrimonio, con los niños, con los hermanos, con los trabajos, con lo que sea. Pero por dentro se encuentran cuevas. No son cuevas buenas. Son casitas de gusanos, son lugares pudriéndose por dentro. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En el sentido de que tarde o temprano se va a salir a la luz. O saldrá a la luz en un momento inesperado. Específicamente hablamos del sabio porque si seguimos, dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hablamos de una persona sabia que se mete en un errorcito, por decir. Hace años atrás, 8 años atrás, un hermano aquí de la iglesia nos apoyó unas pocas semanas. Él buscaba un trabajo extra y él siempre trabajaba de verano. Pero en el invierno el trabajo era escaso, entonces vino con nosotros. Y estuvo compartiendo con nosotros que un día en el trabajo del verano, los chavos estaban compartiendo chistes. Y bueno, y él es cristiano, él es inteligente y también se metió a dar un chiste. No era un chiste malo ni nada, pero dio el chiste, todo riéndose. Y el mayordomo de ese grupo le dice, oye, vente por acá a nuestro amigo, hermano. Y dice, mira, todos esos hombres, malos, viles como sea, tienen cierto respeto por ti. Entonces, no te metes en ese tipo de cosa porque te vas a perder el testimonio. Aunque no estás hablando de los chistes feos ni nada de eso, es que si te metes así a su nivel, parece que eres uno igual como ellos. Y este mayordomo no es creyente, no es salvo. Nada más él tuvo esta observación de los compañeros del trabajo y se quedó con el hermano y me compartió su testimonio sobre, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Permitiendo esa mosca meterse es como haciendo una locura pequeña, dice la palabra de Dios, siendo uno estimado como sabio o honorable. Sigue diciendo, el corazón del sabio está a su mano derecha. Bueno, me quedé pensando. La mano derecha. Es interesante porque si me acompañan, hermanos, a Mateo 25, Mateo capítulo 25, vamos a empezar en el 31. Esto se trata del juicio hasta el final. con el Señor Jesucristo. Dice cuando el Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria. 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad y el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y sigue adelante. ¿Por dónde está el otro? Desde el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante que Jesucristo usa la misma ilustración que nos encontramos ahorita en Eclesiastés 10, que la tentación a la maldad, la tentación de meternos en una locura pequeña, es igual a rendirse a la mano izquierda, o sea, a la iniquidad, a la maldad. Y me quedé pensando otra vez en otra historia de los de la que se usa la mano izquierda, y fueron de la tribu de Benjamín. Muchos que llevaban sus ondas de la mano izquierda, ellos peleaban para los sodomitas hasta la muerte. Soldados buenísimos en el sentido físico, supieron cómo pelear, supieron cómo tirar las ondas muy, muy bien. Eran expertos, pero de la mano izquierda, peleando para los sodomitas. Y Dios acabó con esa tribu. Entonces, hay una ilustración acá, hermanos. Es como las caricaturas en mi niñez. Uno que estaba en medio de una decisión, si fuera el pato Donald, ¿verdad? Tenía su angelito blanco de este lado y el angelito negro de este lado, hablando en sus oídos, haz no, haz no. Y la lucha. Literalmente notamos ese tipo de ilustración en la palabra de Dios. La mano izquierda se trata del buen camino, la mano derecha. Y la mano izquierda se trata de las cosas que no son correctas. Aunque son cosas pequeñas, a lo mejor no es cosa grave, pero la palabra nos anima diciendo que no es bueno, que causa un olor malito. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. A mí me gusta perfume. Es interesante porque se mete uno en una iglesia grande. Y wow, el conflicto de perfume, las mujeres jóvenes en comparación a las mujeres ya ancianas, muchas veces, hermanos, las ancianas ponen perfume hasta bastante y les causa alergias en la mera iglesia. Pero el olor, hablamos entonces no de cosa buena, ni más o menos buena, hablamos de cosa horrible, de feo, hasta trae más feo, en el sentido de la rana muerta tenía sus moscas, pero también todas las maderas en que estaba tocada su cuerpito, allí estaban congregándose las moscas, y no solamente hablamos, bueno, la rata era como de este tamaño, entonces moscas, estaba pegada entre dos tablas, más o menos del mismo tamaño, ¿verdad? El espacio. Pero el olor, hermanos, alcanzaba una zona más o menos grande. Entonces, que entienden conmigo que a lo mejor sea una cosita, pero el efecto podría ser mucho más grande. Es como estaba diciendo la hermana, el efecto de los muchachos en nuestras vidas. Y nos impacta. Y a lo mejor es una cosita entre tantos años, Es un tiempecito entre muchos años, primero Dios, pero nos impacta. Y así nos dice el texto de la palabra de Dios. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, la necesidad de que momento tras momento, como leímos la palabra de Dios, rindiéndonos a la ayuda del Señor, porque nosotros no somos suficientes entre nosotros mismos. Necesitamos la suficiencia del Señor para aguantar, para sobrevivir, etcétera. Andrés nos estuvo comunicando hace 8 días, creo. Casi solamente nos comunica poquito el domingo y poquito el miércoles. Pero nos estaba cometiendo rápido de que era difícil tener una rutina, su misma rutina que tenía en casa y en el colegio, allá en el campo. Porque los están levantando muy temprano, se acuestan muy noche, en todo eso de aprender lo extremo que podría suceder. Pero dice, estoy luchando de tener tiempo suficiente con Dios. Y dice, me está afectando la actitud. Entonces, lo pequeño, porque todavía estuvo leyendo, pero no era lo mismo. Todavía estaba orando, pero no era lo mismo. Y estaba impactando a su propia actitud y lo notaba. La palabra de ánimo acá, para llamar nuestra atención, no nos echa bajo el autobús diciendo, oh, sin valor, terrible, pecador, quién sabe qué. Pero dice, pequeña locura. Aún en eso encontramos palabra de ánimo. Que todavía no se ha desesperado nuestro Dios. Pero nos llama la atención de que, mira, se puede cambiar. Mira, se puede dar vuelta. Mira, se puede ponerse de pie. Todavía hay tiempo. No es tarde. Pero se trata de la decisión, la derecha o la izquierda. Dice el 3, dice, y aún mientras va al necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Imagínense nuestras acciones. Nuestras mismas acciones nos llaman ciertos nombres. Yo no ando diciendo, pues yo soy sabio, ¿verdad? Yo soy inteligente o yo tengo buen nombre o buen test. Yo no ando diciendo estas cosas, pero lo que hago es como anuncio. Él es necio. Por ejemplo, en el trabajo, cuando sacamos nosotros la herramienta que se llama Sawzall, al oírlo, sabemos todos que hubo un error. Porque el único tiempo en que sacamos esa herramienta es cuando hay un error. Menos al último día del trabajo. En el último día eso es normal. Pero en cualquier otro día de la casa es un error. Y lo sabemos. Entonces al escucharlo llego a decir, uh-oh. También tenemos una herramienta que saca clavos y suena. Es fierro y fierro. Martillo con esa herramienta sacamos ya clavos. Y uno llega a decir, uh-oh, un error. Porque nunca sacamos clavos. Bueno, nunca deberíamos sacar clavos. Pero ese sonido representa error. Dice nuestro texto que las acciones de este necio, dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo, esa falta de cordura va diciendo a todos que es necio. Entonces imagínense conmigo, hermanos, la gran necesidad de que nos enfoquemos en nuestra persona, nos enfoquemos en nuestro camino, nos enfoquemos en las pláticas, nos enfoquemos en la frente, nuestra cara, nuestra boca, porque estamos influyendo a otros simplemente por la sonrisa o la falta de la sonrisa. Por así, que andemos así ya bien acabados, cansados, frustrados, o que andamos nosotros con ánimo, con propósito, sabemos a dónde vamos a llegar. He notado, por tener canas, las personas piensan que soy el jefe de los muchachos. Pero yo les digo, mira, yo no soy, es el fulano. Oh, es porque yo pensé por las canas, o pensé porque ya andas ya sabiendo bien todo qué hacer. Es bueno que uno llegue a pensar, ah, mira, ese señor va a saber, él tiene que ser, porque mira cómo está trabajando. Eso anima a otro. Nosotros podemos tener esa capacidad entre ese mundo. No es de que busquemos la gloria, pero es obvio, las acciones como estas acciones de ese necio va diciendo ante él, dice, él es necio, él es necio, él es necio. Pero es importante. Me acompañe, por favor, hermanos, déjeme buscar la cita, por favor. Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Estamos aquí cerca. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer Filipenses 1:6 y 2:6. Filipenses 1:6 y 2:6. Dice aquí en el 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó esa obra, el que maduremos en esa obra. Fíjese en el 2:6, dice el del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Dos veces, dos capítulos, notamos el buen camino. El buen camino está marcado en la presencia del Señor, en su obra. Esto quiere decir que a la mano derecha encuentra uno la presencia de Dios, el favor de Dios, la bendición y la provisión de Dios. Del lado izquierdo no lo encontramos. Entonces, en el transcurso de nuestra semana, de nuestro mes, de este año que resta aún, nosotros podemos andar diciendo, aquí veo la presencia de Dios, aquí veo la bendición de Dios, aquí veo el propósito eterno, pero de ese lado no lo encuentro. Encuentro de ese lado egoísmo, encuentro la carne, encuentro la tentación, encuentro la luz, encuentro pesares, encuentro problemas. Entonces, debería de ser obvio, así como el paso del necio, así el paso del honesto, deberíamos de ver la diferencia, pero es como Balaam. Balaam vio los dos caminos, pero le atacó más fuerte la mosca y se fue por la carne. Acompáñeme otra vez a Romanos 7 y concluimos con este pasaje de Romanos 7. Esa lucha de tomar decisiones no es nuevo, ¿verdad? O no es nueva. Pablo está compartiendo su testimonio. Y pudiéramos leer todo el capítulo, pero vamos al 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Quedé pensando ayer en la decisión de Abraham y también de Isaac, cuando dejaron a los reyes agarrar sus esposas y ponerlas en sus casas. Yo no puedo lograr por qué lo hicieron. Es absolutamente ilógico. En este momento, si nosotros moviéndonos, por ejemplo, van a Wisconsin. Nos vamos a Wisconsin. Hay hambre aquí en Michigan. Nosotros vamos a Wisconsin. Las hermanas allá saben cocinar muy bueno, entonces ya nos vamos. Pero en cuanto llegamos a Milwaukee, El gobernador de Milwaukee dice, mira, pueden quedarse aquí, pero sus mujeres son muy guapas, yo las quiero todas. ¿Qué le parece? Quédense donde hay comida, yo tengo todas sus mujeres en mi casa, o váyanse. No, nos vamos al desierto. Yo no voy a permitir que ellas estén allí con él, es una locura. ¿Qué les pasó? Una gran necedad. Pero allí dice, porque lo que hago, no lo entiendo. A lo mejor, por décadas y décadas después, andaban ellos hasta pateándose por esa decisión tan necia. Leyendo ese pasaje temprano hoy en la mañana, Isaac tenía dos hijos. Y no solamente era Isaac diciendo, no, está bien, lleva a mi esposa. Pues él dijo que era su hermana. Pero también tenía en ese momento Esaú y Jacob. ¿Y cómo es que ellos dos no pelearon por lo mínimo con su papá diciendo, papá, eres necio, ¿qué haces? Si yo hiciera una necesidad de este grado, espero que Juan, Mateo, Andrés y Caleb y Felipe peleen conmigo. Pero tenemos el mero apóstol Pablo, quien andaba predicando, levantando iglesias, siendo lleno del Espíritu Santo, escribiendo epístolas preservadas para nosotros hasta el día de hoy. Él llega a decir, lo que hago no lo entiendo. Esa lucha es real. No que agarremos este versículo diciendo, pues, es mi excusa. Es natural. No, ese no es el punto. Pero digo que la lucha es real. Que no nos llegamos a decir, todo lo bueno, todo lo bonito, todo como durazno, pudrido por dentro, lleno de gusanos por tomar decisiones malas. En un instante se va a notar la gente que la fruta está podrida. Él sigue dando su testimonio, el 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Que hay límites. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? Que los límites son buenos para nosotros, para guardarnos. Estas leyes ponen límites para que yo no tenga que decidir en el momento que se afrenta la tentación. Ya la decisión está hecha, límite, puesta, no se mueve. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué John? ¿Por qué Caleb? ¿Por qué no podemos decidir en un momento? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Por qué tuvimos que esperar a otro poner una ley diciendo incorrecto, maldad? Porque somos miserables. Somos débiles. Así como Abraham y Isaac en esos momentos. Pero 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hace que yo mismo con la mente sirva la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Hablamos de la derecha y la izquierda. Oh, hermanos, que demos muchas gracias al Señor, que todos los momentos, como acabamos de cantar, Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda. Él quiere que estoy yo en el camino de provisión, de bendición. Entonces me va a ayudar. Aun si viene en forma de corrección, todavía vamos a encontrar palabra de esperanza, palabra de amor, palabra futura. Que demos gracias a nuestro Dios por tan grande amor, hermanos, porque realmente no somos dignos y lo sabemos, todos lo sabemos, pero por su grande amor nos encuentra todavía en su casa, en su familia, en su libro, que jamás sería borrado. Entonces, animemos, hermanos, en esto y que nos cuidemos con la palabra de Dios. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Oh, que no permitimos la locura, que seamos nosotros enfocados. Oremos. Otra vez, Señor, damos las gracias, Señor, a tu nombre. Como notamos allí en Apocalipsis que tú eres el único digno de abrir los libros. Gracias, Señor, que has puesto nuestros nombres en este libro y que nadie más puede borrarlo. Y tu palabra nos ha dicho que nunca echarías fuera de nosotros, Señor, y que no, no nos vas a rechazar en cuanto a la petición de salvación, en cuanto a la oración. Siempre, Señor, la palabra de Dios dice que tus oídos están abiertos a las peticiones de tus hijos. Señor, entonces te pido, por favor, que en esta semana que ya ahorita ha empezado, que nos estés ayudando, apoyando, protegiendo de las decisiones del lado izquierdo, de las moscas que quieren venir y pudrir el testimonio. Señor, que tengamos en esta semana testimonios como de Job, odiando la maldad. Ayuda a nuestros parientes que son también creyentes, pero están luchando bastante. Y más bien, Señor, están rindiéndose demasiado a la carne. Que podríamos ser de buen testimonio, hasta ayuda para ellos en esta semana. Entonces, Señor, te pido que nos cuides de la maldad. Gracias, Señor, por tu oído, por tu amor y gracia. En el nombre de Cristo te pido.